acordado con dirigir la reunión. Entonces podemos comenzar nuestra reunión del GAC y de la Junta. Bienvenida, la Junta. Gracias por nuevamente acordar reunirse con nosotros y tener este intercambio esta semana. Hay una serie de temas propuestos para hablar en el día de hoy y desearíamos comenzar con los organismos de ejecución de la ley y las negociaciones de ARRA con los temas de cumplimiento. Hay algunos temas relacionados con los RA tomados como parte del equipo de la revisión de juiz y vamos a vincular estos temas. ¿Están de acuerdo? Entonces, para comenzar, si Nueva Zelanda desea tomar la palabra, por favor. Nueva Zelanda dice, muchas gracias, Heather. Sí. Estoy muy contento de tomar la palabra. En primer lugar, quisiera anotar que hablando desde la perspectiva de Nueva Zelanda, no del GAC, que parece haber un cambio respecto de las preocupaciones del GAC recientemente, desde la perspectiva de Nueva Zelanda, no del GAC, se aprecia que así sea. Es una visión de Nueva Zelanda. No sé si estoy hablando en representación de todo el GAC, que el tema más serio, ¿tengo que hablar más fuerte? Sí. Es nuestra visión que lo más serio que enfrenta ICANN en este momento es la imposibilidad de hacer valer sus propios términos contractuales. La falta de supervisión y de ejecución pasó a ser un tema muy serio en relación con los demás problemas que comenta Heather. Por eso traigo a colación primero este punto. ICANN es una organización industrial autorregulada. Y su imposibilidad de cumplir con esta función de manera adecuada es preocupación general en Internet y más allá. Y sabemos algunas de las consecuencias de esta circunstancia. La imposibilidad está dañando a la clientela del sistema de DNS. Los usuarios de nombres de dominio tienen problemas severos por la falta de ejecutabilidad de esto. Se escuchó hoy a la mañana en la voz de ALAC y el Ombudsman también comentó su frustración al respecto en cuanto a la falta de autorregulación adecuada de ICANN. La imposibilidad de ICANN de asegurar el contrato de IANA es algo sintomático de esto. Hay señales sumamente claras. Y el pedido de GIA sobre la necesidad de una estructura regulatoria y apropiada, independiente de la función operativa. Este es un modelo disperso en la autorregulación de la industria y es absolutamente esencial. Puede ser que sea oneroso, pero no hay razón por la cual los nombres de dominio tengan que ser tan baratos a expensas del servicio a las partes constitutivas usuarias de los mismos. Una regulación que no sea adecuada tiene que salir del sistema. Eso no debiera ser un problema. Los nombres de dominio son extremadamente económicos considerando su valor. Quisiera comentar que hay una manera de seguir adelante. Hay una razón de la restricción específica en la RFP en NTIA, que esto proviene de Nueva Zelanda y cómo se opera en Nueva Zelanda, NZ. Yo sugeriría que la manera que el personal de ICANN podría revisar cómo funciona una operación tal como punto NZ y ver si se puede aplicar ese modelo a este contexto. Pero vuelvo al punto principal. Es la imposibilidad de hacer valer los términos contractuales el problema para la organización. Gracias, Nueva Zelanda. ¿Alguien quiere responder? ¿O seguimos adelante con los comentarios? Rod. Voy a tener que mantener apretado el botón. Gracias, Nueva Zelanda, por compartir sus opiniones. Respecto, en algún momento se va a hablar de cumplimiento. Seguramente si quiere que aporte al tema de avance en cumplimiento e inversiones. Hay una serie de medidas tomadas como CEO para mejorar la función de cumplimiento. Con más de 250 millones de dominios, es un desafío, especialmente con la responsabilidad de cumplimiento por más de 100 millones en el espacio de GTLDs, pero también el manejo de las quejas. Lo primero que hice fue en una organización, el cumplimiento era parte de los grupos de partes interesadas. Y eso tiene que ver con tener junto el cumplimiento y la operación, como tener registradores y registratarios. Esto está relacionado con la función de cumplimiento. Y no era apropiado, pensé yo, separar las funciones en la organización. Entonces, el cambio organizativo que realizamos fue pasar cumplimiento de ser estar en la relación de partes interesadas a ser manejado por el Consejo General, no como parte del Departamento Jurídico, sino como una función, un grupo independiente, pero bajo la misma gestión. Eso se llevó a cabo también para mantenerlo separado de las nuevas funciones de los nuevos GTLDs que están bajo el COO, o la parte operativa, ¿no? Queremos cumplimiento relacionado con los nuevos GTLDs. Entonces, la idea era elaborar todo esto. John Jeffrey, que es un reclutador excelente, y elaborar una buena relación entre cumplimiento y el departamento jurídico para que también se pudiera considerar las acciones jurídicas cuando fuera necesario en las funciones de cumplimiento. Quería ver una postura más agresiva como CEO y me han escuchado ser citado antes, decir que cumplimiento en ICANN no es lo suficientemente fuerte hasta que escuchemos los gritos de alguna parte de la comunidad o quejas. En los últimos 6 a 9 meses empezamos a escuchar quejas y mis indicaciones para el equipo de cumplimiento es suban el fuego hasta que realmente se sienta. Entonces, tenemos que seguir, por supuesto, los términos y disposiciones de los contratos. El segundo paso de bajo la tutela de John fue contratar a Maggie Surratt, directora de cumplimiento, que tiene mucha experiencia del sector privado, porque sabía que íbamos a tener que escalar el problema, especialmente agregando los GTLDs como crecimiento natural de este tema. Hace un año Maggie empezó a trabajar, John hasta a cargo a principios de 2010, o sea, a mediados de 2010, así que tiene un año y medio más o menos allí. Maggie hace un año más o menos empezó a trabajar y el grupo que era de 3 personas, cuando lo puse bajo la gestión de John Jeffrey, a 12 en la fecha. Tenemos inversiones en el área. El plan para el año que viene es más de un 30% de crecimiento a través de inversiones en el área de cumplimiento. Y hay una función de escalamiento que va a desarrollarse más cuando se agregue GTLDs. El cuarto paso consiste en mejorar el sistema de cumplimiento. No solo tiene que ver con gestión y con recursos humanos, sino también con la calidad de los sistemas. Y donde el GAC nos puede ayudar es actualmente diseñar los sistemas y los datos que van a recopilar y el análisis a realizar y la presentación de la información para quienes toman las decisiones. Valorizamos el aporte del GAC respecto de qué datos quieren ver en el sistema de gestión de cumplimiento que estamos elaborando. Entonces, si es posible en algún momento quisiéramos que el director, la directora de cumplimiento, Maggie Sorrell, le haga una presentación a ustedes o a su grupo, tal como ustedes quieran, para que vean lo que están haciendo y que haya un diálogo para que ustedes nos den una devolución, su feedback sobre qué es lo que piensan al respecto.
Muchas gracias, Rod. ¿Hay algún otro comentario sobre el tema de cumplimiento? Cumplimiento contractual en ICANN y la función de cumplimiento. Veo a Nueva Zelanda, Estados Unidos. Nueva Zelanda dice, Nueva Zelanda va a estar involucrado en asistir al GAC a dar cierto asesoramiento. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, dice Rod. Tengo a Estados Unidos, Australia y después el Reino Unido. Muchas gracias, señora presidenta, y a los miembros de la Junta por tener estos temas y también a Rod por su detalle. Creo vamos el tema de cumplimiento está al final de mis notas de la presentación. Para seguir lo que dijo Frank de Nueva Zelanda, es la razón por la cual nosotros centramos la atención, como dijo nuestra presidenta, es que vemos una conexión muy cercana entre una iniciativa como nuestra prioridad aquí, las enmiendas al RAA que está en proceso. También vemos una relación con las excelentes recomendaciones sobre el equipo de redacción de Juiz y también cumplimiento contractual. Pero si quiero destacar, la función de cumplimiento es central, pero son los contratos en sí que tienen que ser herméticos. Son los contratos que tienen que ser reforzados. Todos los contratos, todos los términos y las disposiciones. Se tiene que elevar la barra. Esta es nuestra meta, lo que queremos poner, no solamente en la recomendación de GAC, sino también que hay otras sugerencias de la comunidad sobre cómo hacer esto en los contratos. Hay otros contratos que no vamos a detallar hoy, pero honestamente el acuerdo actual de RAA tiene muchos agujeros y esto no nos complace, esto sucede. Nuestro meta compartida es que cerremos cada uno de estos agujeros en los contratos. Uno de ellos se refiere a la precisión. Hay unos puntos que necesitan ser cerrados, limpiados, mejorados en su nivel. Y después tenemos que focalizarnos en el cumplimiento de estas disposiciones. Así vemos a los temas que están conectados. Muchas gracias por su invitación y ha habido cierta discusión sobre el equipo de revisión de Juiz y usa esta terminología. El cumplimiento contractual tiene que ser una prioridad estratégica para la entidad. Y en algunos sectores, en algunas otras actividades, no solamente son consideradas estratégicas, sino también que son independientes. Entonces, hay una identidad ideal para el cumplimiento contractual que son diferentes. Eso es lo que quisiera destacar, que dijo también mi colega de Nueva Zelanda. Muchas gracias. Muchas gracias, dice Rod. Muchas gracias por la intervención del GAC. Y esto estimula un diálogo muy importante entre las enmiendas del RAA y también tenemos que tener un marco contractual, tenemos que tener la gente que tenga buenas prácticas y uno de los conceptos que usamos es que vemos un problema de riesgo y de control y de control de calidad. Esto es algo que queremos ver dentro de nuestros procesos, entonces vemos sugerencia de Nueva Zelanda y de otros países y la consideraremos dentro de nuestras consideraciones. Muchas gracias a Australia. Muchas gracias, señora presidenta, decía Australia. Muchas gracias por las respuestas a estas preguntas que se fueron planteadas. Quisiera ir al punto de la independencia y de la percepción de independencia de la función contractual dentro de ICANN. Como dijo Nueva Zelanda, el mecanismo de ICANN es el resultado de políticas públicas. Y yo entiendo que hay políticas de consenso y esos se reflejan en los contratos y también en cumplimiento. La función de cumplimiento de contratos se refiere a las a dar un resultado público. Y creo, según lo que vi, la respuesta que obtuve desde mi posición del equipo de revisión, hay un problema de percepción, sino un tema real en cuanto a la ubicación de la función de cumplimiento. El GAC dio asesoramiento, Interpol escribió a ICANN y hay muchos elementos de la comunidad que se focalizan en los recursos, que son un tema importante. Pero además de ello, tenemos que considerar la manera que la función de cumplimiento se actualiza y se implementa. Mi colega de Nueva Zelanda dijo que tenía que ser una estructura independiente. El GAC se centra dentro del contexto de ICANN, como los gobiernos en esta sala. El objetivo es mejorar las prácticas y defender el modelo de múltiples partes. Tenemos conflictos de interés en algunas partes y en estas áreas insto a la Junta a que considere las mejores prácticas para integrar la función de cumplimiento contractual. Esto ya se dijo antes de esta reunión. Hay ejemplos en otras jurisdicciones, otras instituciones similares a ICANN. Yo vengo de una industria que tiene un rol en la regulación y supervisión. Y en esos casos hay una separación clara. Son entidades separadas las que hacen cumplimiento y a veces con diferentes juntas directivas que no tienen representantes de las comunidades reguladas en ellos. En vez de eso, son auditores y gente con experiencia en cumplimiento contractual. Esto es importante para que ICANN considere el cumplimiento contractual no solamente desde el punto de vista en sí, sino también resaltar las estructuras subyacentes fundamentales. Muchas gracias, Australia. Y Rod Bertrand también querían hacer un comentario, dice Heather. Muchas gracias, dice Rod. Mi observación sería desde un punto de vista operativo, es que ahora es importante que nos focalicemos en la ejecución de la organización. Tenemos muchos cambios en progreso. El nuevo programa de GTLD va a duplicar el tamaño de la organización con diferentes complejidades en la ejecución. Tenemos que ser muy abiertos en la estructura y las diferentes maneras de estructurar la función interna o externamente. Tenemos un diálogo y discusión con la comunidad, pero como CEO en la operación, estamos en la trayectoria y tendremos que ser mucho más fuertes en la historia de ICANN. Construyendo sobre eso, será un proceso de comentario público, ver otras estructuras o un proceso de PDP. Eso tiene sentido y eso tiene que decidir la Junta y el GAC. Y esto para mejorar el equipo, eso nos llevará a un mejor éxito porque la reorganización y las divisiones, esto lleva mucho tiempo y energía y podemos perder productividad. Y veo a Maggie Serrar que está asintiendo con la cabeza, pero esto se tiene que tener en consideración en las operaciones. Muchas gracias, dijo Rod. Muchas gracias, Rod. Bertrand tiene la palabra. Muchas gracias, habla Bertrand. Una pregunta de seguimiento. Y me disculpe ante el Reino Unido. Ustedes tienen ejemplos precisos y parece un requerimiento abierto si otros miembros del GAC pudieran dar una lista de casos concretos que para usar como base de discusión. Esto lo apreciaríamos muchísimo. Rod dice, un otro comentario. Como ustedes saben, soy sensible en el tema de conflictos de interés. No tengo preocupaciones sobre cualquier involucramiento de la Junta en el cumplimiento contractual. Esto fue llevado de manera profesional, independiente y muy con buenos resultados en la organización. Tenemos al Reino Unido. Él habla del Reino Unido. Muchas gracias y bienvenidos a la Junta. Según los puntos que ya se hicieron, no los voy a repetir. Me pregunto si externalizar la función de cumplimiento fue considerado como opción cuando se describió, hubo una reevaluación de la función de cumplimiento. ¿Eso fue considerado como una opción? Y si no, ¿por qué no lo fue y por qué no fue seguido ese tema? Rod dijo, no fue considerado simplemente porque tengo una idea del esfuerzo y el tiempo que lleva y tenemos otras prioridades en la organización, incluyendo temas de cumplimiento. Esto no lo consideré como una opción porque esto ralentizaría el progreso. Tenemos que tener liderazgo, los sistemas, procesos y ejecuciones primero. ¿Alguien nos identifica? Si tenemos un grupo externo, ¿cuál sería el financiamiento de esto? Tal vez hay un interés limpio y simple y sería importante tener un buen modelo limpio sobre este tema. Y esto lo haríamos offline. Muchas gracias, dice Heather. Ahora vamos al tema de las negociaciones con el RAA y otros temas relacionados. Tenemos algunas preguntas y observaciones para hacer en relación con ello. Veo a Australia. Si quiere hacer su punto, sí habla Australia. Creo que quisiera comenzar con esto, reenfatizando los comentarios de los Estados Unidos. Esto es parte de unos temas que surgen una y otra vez y hay interconexiones sobre las negociaciones de RAA, el equipo de revisión de WHOIS, cumplimiento, la función de cumplimiento y también los conflictos de interés como temas separados. Vemos interconexiones entre todas estas áreas. Ahora quisiera detenerme y reiterar y enfatizar la importancia del GAC en las recomendaciones. Esperamos llegar aquí y ver un texto con las enmiendas reales y hablando como Australia, me alienta que esto ha sido tratado muy seriamente dentro de las negociaciones y que están en progreso. Así que muchas gracias por ello. Desde mi punto de vista, creo que no somos parte de las negociaciones, obviamente, y vimos el informe de progresos. Discutimos esto con el GNCO el otro día y parece en principio haber un acuerdo en muchos temas. Dado que la Junta es socio del GAC en estas negociaciones y que pusieron un plazo, ellos se pusieron un plazo, quisiera preguntarles a los miembros de la Junta sobre el progreso. ¿Ustedes son optimistas de que están llegando? ¿Va a haber un texto disponible? Esto, tenemos una visión similar de la Junta de la que yo ya les expresé.
Gracias por la pregunta, dice Heather Trident. ¿Quién desea responder? La gente que más sabe es el personal o los registradores. Probablemente ellos debieran responder. Le voy a pedir a John Jeffrey, a Corporate, que nos cuenten alguna actualización para el GAC. El micrófono debiera ser hands-free. Corporate, muchas gracias a todos por permitirme participar. Nuestra visión conjunta es que nos concentramos En cuanto a las negociaciones, en las recomendaciones de los organismos de seguridad o de ejecución de la ley, hay acuerdo de principio, distintos cambios para al menos 11 de los 12 puntos de las recomendaciones de los LEA, donde hubo vaguedad en cuanto a lo que nosotros comprendíamos de las recomendaciones. Nos reunimos con los LEA presencialmente para aclarar estos temas. También los registradores estuvieron incluidos en las reuniones. En el caso en el que los registradores o el contrato o el acuerdo no cumplía las recomendaciones de los LEA, todavía no hemos acortado eso en las negociaciones contractuales. Entonces, ICANN pues sigue alentando las recomendaciones y la negociación continúa. Esperamos una conclusión sobre todos esos temas en el corto plazo. Identifique dos temas como difíciles, que son los más importantes: la validación de juiz y la recopilación y guarda de datos. Queremos verificar que trabajemos con los registradores y con los LEA en paralelo, de manera tal de verificar que cuando tengamos las modificaciones para la discusión con la comunidad, incluida la revisión del GAC, cumplamos las expectativas de los LEA. Hay muchas otras recomendaciones y sugerencias para la inclusión en los RA. Uno de ellos se ha hablado acá, es las mayores herramientas dedicadas en el área de cumplimiento en cuanto a los registradores. Hay algunos pasos en el proceso de acuerdo. Quieren ver que se solucionen algunas cosas. El equipo de GNSO redactó una serie de recomendaciones. Todas ellas se encuentran en un acuerdo en versión preliminar propuesto que ahora lo están analizando los registradores. Entonces, tenemos un acuerdo completo en debate, incluidas las recomendaciones de los LEA, las sugerencias del GNSO, ICANN, el Departamento de Cumplimiento y los registradores. Se nos ha dicho, varios registradores nos dijeron que van a tener muy pronto la versión preliminar y esperan ellos que podamos cerrar las negociaciones en pocas semanas. Nosotros deseamos trabajar con los LEA y con otras partes para verificar que el acuerdo cumpla las expectativas, por lo que queremos tomarnos el tiempo para hacer esa iteración. El acuerdo definitivo, cuando se publique, esté más cerca de la aprobación y de la implementación. Todos somos conscientes de la urgencia para terminar las negociaciones, terminar el convenio y darles a los registradores incentivos para aprobarlo de inmediato. Los debates han sido muy positivos, muy constructivos. Espero que lo entiendan, porque en negociación es muy difícil publicar con más claridad las concesiones realizadas, porque cada parte quiere preservar su poder de negociación. Steve, adelante. Gracias, Kurt. Desde la perspectiva de la Junta, estamos dejando las medidas, como dice Kurt, a las negociaciones que están en desarrollo. Nos interesa mucho mirar en detalle las interacciones que tenemos en este último punto, especialmente con la interacción muy vívida con la Unión Europea. El personal lo tomó muy en serio y todos el resto de la comunidad también. Entonces, se han iniciado estos trabajos a alto nivel. No hay dudas que se va a seguir trabajando con energía hasta que se logre un punto estable. Y como les decía antes, desde la perspectiva de trabajo no queda ninguna pregunta que no estemos prestándole atención de manera estrecha. Gracias, Kurt, Steve, por refrescarnos la memoria sobre el compromiso. Estamos muy agradecidos por el hecho de que consideren esto algo tan prioritario como nosotros. Quisiera reforzar este tema y expresar nuestro agradecimiento por la respuesta de ICANN y de los registradores a nuestras preocupaciones. Ofrecerles la asistencia que necesiten, nosotros, los LEA y el GAC. Estamos muy contentos de tener estos intercambios que se dieron en enero y en febrero, y quería reforzar que vamos a seguir estando disponibles para ustedes para responder preguntas y aclarar lo que haga falta. Nos parece que si hay alguna pregunta sobre las recomendaciones del GAC-LEA, no debieran ser respondidas por ninguna de las partes de la negociación, salvo el GAC y los LEA. Eso estamos evitando desperdiciar tiempo. Estamos dispuestos, listos y podemos reunirnos con la necesidad que haga falta para poder lograr sacar el trabajo. Esperamos ver el texto, que seguramente la Junta también querrá. Somos conscientes de que no es fácil, pero es bueno tener plazo porque todo el mundo se concentra en la tarea en lugar de distraerse. Entiendo, por supuesto, porque el personal se puede llegar a distraer, pero esto es una prioridad crítica. Pero cuanto antes lo terminemos y lo emitamos para comentarios, mejor, porque vamos a poder dedicarnos a otras preocupaciones. Quería también agradecer la identificación de la validación de juez como un tema importante a tratar a nivel público en la sesión pública del lunes. Estamos muy contentos que puede participar uno de nuestros LEA, Benedict Addis del Reino Unido. Y también pensamos que esto y representa una diferencia. Estamos contentos de participar en este tipo de intercambio con otras partes interesadas y otras fuentes de experiencia. Pero estamos motivados para acercarnos más a los objetivos. Estamos de acuerdo en trabajar con los GNSO. Se trabaja muy claramente. Se ve su compromiso y considero que eso es un signo muy alentador, pero tenemos que seguir adelante, más allá de la esperanza, para que todos tengamos cosas concretas que hacer y que respondamos a las inquietudes que subyacen a todo esto. Gracias a Estados Unidos, dice la presidencia, viene la Comisión Europea y después Bertrand. Gracias, señora presidente. Quería expresar el agradecimiento de la Comisión Europea, tal como lo han expresado otros, por el trabajo del personal y también por la disponibilidad de los registradores y en las complejas negociaciones. Especialmente desearíamos señalar nuestro agradecimiento por el papel de la Junta estimulando, pero sin interferir en la negociación, que entre paréntesis es exactamente la posición de la Unión Europea y del GAC. Reiterando lo que dice mi colega de los Estados Unidos, la Comisión Europea está dispuesta a brindar cualquier tipo de información de apoyo no operativo, porque no queremos interferir en la negociación. Pero si hace falta algún tipo de aclaración, acá estamos. Especialmente porque entendemos que un punto en el cual hay acuerdo en principio tiene que ver con la interpretación de la privacidad y los principios inherentes, los datos, y el abordaje del tema puede hacer surgir alguna pregunta que se le tiene que hacer a los que son expertos en estos temas, que en su mayoría es la Comisión Europea. En cuanto a la implementación de la legislación para el continente. Respecto de la aclaración del personal de ICANN, porque si entendí bien en la presentación del señor Pritz, los registradores están esperando algo de borrador en las próximas semanas. ¿Eso también es lo que espera el personal? ¿Es una expectación compartida? ¿O nada más que una expectativa de una de las partes? Gracias, Comisión Europea. Bertrand, por favor. La pregunta que se hizo es si compartimos el optimismo o el sentido de evolución positiva. A nivel personal, creo que es así por dos razones, al menos. Una es la sensación de compromiso colectivo que creo que ahora se ha difundido y llevó mucho tiempo, pero claramente hoy está en la mente de todo el mundo. Y en segundo lugar, es que después de un periodo en el que las negociaciones eran solo a puertas cerradas, lo que quería decir que la interacción con los demás partes no era posible, las sesiones tales como la de ayer sobre la validación y ese tipo de cosas han aclarado muchos elementos técnicos para mucha gente, explicando dónde están las dificultades y lo que realmente es posible. Hay que tener siempre cuidado respecto de la velocidad de las cosas. Ambas partes, los LEA y las unidades constitutivas registradores, tienen que encontrar un camino a caminar juntos, acordando lo antes posible sobre cosas en las cuales consigan el consenso, identificando, trabajando futuro hacia el objetivo conjunto que tienen en cuanto al fortalecimiento a nivel seguridad y demás. En lo que a mí respecta, yo soy cuidadosamente optimista. Gracias, Bertrand. En los debates del GAC, en los comentarios de la comunidad, hay interés en comprender el mercado y en particular el de revendedores. ¿Cómo es para ayudarnos en desarrollar maneras y medios para fortalecer el enfoque del cumplimiento contractual y toda esta serie de temas vinculados? Entonces, allá hay algo que pensar. Lo que podemos hacer en este punto es pasar al elemento que sigue en el programa. Ah, hay manos levantadas, así que Australia, Estados Unidos, Comisión Europea. Gracias, señora presidente. Esto es sobre el mismo tema. En los LEA, pero no los RA. Me interesa que me actualicen, porque no veo actualizaciones y me parece haber perdido el hilo. Hay dos partes en las recomendaciones de las LEA. Por un lado, un due diligence, por otro lado, los RAA. Y la due diligence está bajo control de ICANN. Entiendo que algo se está haciendo, la parte de due diligence o diligencia debida, pero hay cosas que no conozco. Hay auditorías, hay recomendaciones. Y también debiera hacer un seguimiento de las quejas, publicar informes anuales. No sé si se puede conseguir una actualización sobre qué está pasando con eso. Entonces, las recomendaciones de los LEA y después si podemos organizarlo de manera tal de ABCD. Gracias, Australia, dice la presidente. Estados Unidos. Gracias. Quería embellecer un poco más la sugerencia. Estábamos preparados para cerrar esto diciendo que teníamos que tener un informe para todos en el GAC, pero probablemente para la comunidad en general. Y esperamos que la Junta esté de acuerdo con este tipo de sesión que nos ayude a comprender al menos cómo trabaja o cómo está el mercado de registradores, cuántos hay, cómo funcionan. Somos conscientes de que hay muchos modelos comerciales distintos. Sería útil entender cuáles son, cómo funcionan de tal o de cual manera. Sabemos que hay algunos de proxy, otros de privacidad, que quizás no estén afiliados con el registrador. Sería útil conocer un poco más sobre el tema. Como dijo nuestra presidente, el mercado de revendedores, cómo funciona, cómo surgió, qué inició eso, con un tipo de informe sustancial con documentación histórica, una sesión plena en Praga, quizás porque nos va a ayudar a informarnos. La otra sugerencia que surgió en la parte de intercambio del GAC antes de que se acercaran fue que quizás sería buena idea tener un intercambio. Puede ser abierta, por supuesto, GAC y Junta, para ver que si compartimos el concepto de autorregulación de la industria. Porque hablamos de distintos aspectos con distintas personas y vemos opiniones muy diferentes e interpretaciones diversas dentro de esta comunidad. ¿Sería útil entonces llegar a un punto en el cual todos se sientan cómodos con el significado del concepto, cómo funciona dentro de ICANN? Así que quisiera señalar eso como sugerencia también para Praga. Muchas gracias. Gracias, Estados Unidos. Steve. Pensamiento interesante. Se intersecta con algunos hechos recientes. Una de las cosas que vi cuando me acerqué a esta función es que la Junta también podría recibir algo de entrenamiento sobre este tema. Hay actividades de capacitación interna. Una de ellas es exactamente lo que está diciendo. ¿Qué es ese mercado secundario? ¿Cómo funciona? ¿Qué tipo de relación hay entre los vendedores, revendedores y demás? Idealmente, todo eso estaría hecho en un paquete y disponible. Eso tiene que evolucionar. Y, por supuesto, nos muestra algo de la experiencia que hemos tenido. Y lo hicimos en Dakar. También tenemos información de África que proviene un poco más especializada. Olivier me dijo que ALAC está impulsando la academia de ALAC, perdón, de ICANN, para la gente que se acerca, para que puedan tomar posiciones más amplias. Esto proviene de la misma motivación, que es bueno tener antecedentes sobre cuáles son los puntos importantes. Entonces, desde el punto de vista de la capacitación más amplia, es importante seguir con las cosas específicas para que no se pierdan en algo más amplio. Pero hay dos maneras de hacerla. La específica que usted está diciendo, o sea que hay algo que realmente está muy de acuerdo con esto. El tiempo entre reuniones de 3 a 5 meses va a ser bastante breve esta vez. Entonces, las preparaciones para Praga van a quedar bastante apretadas. Escucho que hay un programa ministerial para Praga. ¿Es correcto eso?
Entonces, no sé cuáles son las complejidades del cronograma. Muchas gracias, Steve, dice Heather. Esto es algo bajo consideración para la reunión de Praga. Con eso podemos avanzar. Comisión Europea, por favor. Me disculpo, pero no me respondieron la pregunta. Quisiera repetirla. Se nos dijo que los registros van a tener un acuerdo en algunas semanas. Quisiera también saber la evaluación del personal de ICANN sobre ese tema. Señor Corprits, es miembro del personal de ICANN, dice Rod. Vamos a poner esfuerzos sobre este tema, pero un resultado depende de las partes que lleguen a un estado. En cuanto al documento, vamos a obtener hacerlo. Kurt, ¿podrías ayudarnos? Bien, toma la palabra Kurt Pritz. Ciertamente, somos muy optimistas sobre las protecciones de registradores. Vamos a obtener un acuerdo en algunas semanas y vamos a seguir con esta aclaración. Por eso somos optimistas, obviamente. Tenemos unos acuerdos que se hicieron con los registradores, con todas las recomendaciones del GNSO y otras entidades. tenemos que hacer un digesto, ya estamos haciendo y compilando y vamos a considerarlo esto en el acuerdo en su totalidad. Estamos trabajando duro y tendremos una conclusión de muchos de esos temas. Mi aclaración más importante sería que son los temas más importantes de la validación de juiz, la colección y recolección y retención de datos y temas de cumplimiento de la ley. Vamos a impulsar esos temas y estamos satisfechos y creo que nuestros clientes están satisfechos y continuarán trabajando con todas las partes para obtener una solución sobre ese tema. Sería importante también tener una buena solución para mejorar las situaciones en el momento de validación sobre recolección de datos. Y estos serían los temas más importantes para el cumplimiento de la ley. Nos reservamos cierto tiempo para eso. Espero haber sido claro. También quería decirle a los Estados Unidos, muchas gracias por sus comentarios, y también decirle que no estamos manejando esto con una lista de prioridades, de ninguna manera. Hay cosas que compiten para la atención de ICANN. Entonces, el equipo de John tiene toda la atención sobre este tema y el personal de ICANN, cada vez que surge algo, no estamos tratando de competir con otras prioridades. Estamos haciendo eso primero, por supuesto. Muchas gracias, Kurt, dice Heather. Necesitamos ir al próximo tema del orden del día. Propongo que hablemos sobre el texto para la guía para el solicitante. Hay temas que quisiéramos tratar con respecto a ello y después vamos a ir al tema de ética y conflictos de interés y vamos a tener preguntas y comentarios sobre nuevos GTLDs. En cuanto al texto que se proveyó para la guía para el solicitante, se hicieron algunos cambios a ese texto y luego fue publicado en la guía para el solicitante. Y el GAC tiene algunas preguntas en cuanto a los procedimientos implementados o que no fueron implementados y que van a ser implementados y cuáles van a ser las consecuencias. Así que ahora le voy a dar la palabra a Alemania para que elabore algunos puntos sobre ese tema. Muchas gracias, Alemania. Toma la palabra Alemania. Muchas gracias, señora presidenta. Quería reiterar algún tema que ya se mencionó en cuanto al Consejo del GAC sobre nuevos GTLDs. Según el requerimiento de la Junta, el GAC elaboró la redacción de tres opciones en cuanto a objeciones de GTLDs después de una discusión controvertida en Dakar. El GAC llegó a un consenso para la redacción y publicó esta nueva redacción como comunicado surgido de Dakar. Estamos sorprendidos que esta redacción ha sido enmendada y no se refleja en la última versión de la guía para el solicitante. Esto se refiere al Consejo del GAC y si nos preguntamos si la Junta no sigue el Consejo del GAC. Este nuevo texto sugeriría que el rechazo de la de la sugerencia del GAC podría ser tema específico, podría sugerir que un rechazo del GAC en relación con una solicitud específica puede ser rechazado en esta manera, sin una consulta. Quería saber cuáles son las motivaciones de estas enmiendas. También quisiéramos saber si la Junta comparte la interpretación del GAC en cuanto a las objeciones del GAC a los nuevos GTLDs y con el proceso de consulta pública, si la Junta decide no cumplir con nuestro consejo. Y por último, reconocemos y apreciamos la presión del personal de ICANN por su trabajo durante los últimos meses y también una visión perceptual que también se nos fue consultado si hay enmiendas sustantivas por parte del GAC. Muchas gracias, Alemania, dice Heather. Esto se refiere a cadenas controversiales y sensibles en el Consejo del GAC para su inclusión en la guía para el solicitante. ¿Hay alguna respuesta por parte de la Junta? Bill Graham. Steve Crocker. En términos de la alteración del texto, dice Bill Graham. Kurt, ¿podrías responder? No hay intención de cambiar el proceso previsto por el GAC o cómo el Consejo del GAC opera. Esto fue el opuesto. Reforzamos la importancia del rol del GAC, pero no fuimos incorrectos en hacer ese cambio. Estamos abiertos a maneras de corregir cualquier mala percepción dentro del GAC en cuanto a las acciones y reforzamos y clarificamos el proceso que el GAC ha desarrollado. Alemania y yo tuvimos discusiones anoche sobre el trabajo para clarificar esto, pero necesitamos una dirección del GAC para corregir cualquier mala percepción que pudo haber pasado y también hablar con Jamie para asegurarnos de que podemos consultar con el GAC en el futuro ante cambios similares como estos en el futuro. Muchas gracias, Kurt. Chris, ¿querías agregar algo antes de pasar la palabra a Estados Unidos? Sí, hay otros dos temas. Uno son los cambios, Chris Dispain dice. En cuanto a los documentos existentes, díganos cómo van a ser solucionados. En cuanto a los procesos, ¿qué es lo que se espera que se haga? Muchas gracias, Chris. Estados Unidos tiene la palabra, dice Heather. Muchas gracias y muchas gracias por la explicación. Quisiera ofrecer una solución bastante simple, que es eliminar lo que incluyó el personal. Esto sería lo más importante y lo más rápido para hacer. O sea, evitar las ediciones. Comisión Europea, muchas gracias. Reino Unido tiene la palabra. Sería importante establecer guías operativas y procedimientos en una situación similar. Y no me refiero a IGAC, sino también en toda la comunidad de ICANN. Hay propuestas, negociaciones, textos. Hay algo que va al personal y luego el personal trata de integrarlo en una situación o en un documento y tal vez debería haber una guía clara y operativa sobre cómo tratar con estas situaciones para que no se crean errores. Estas son mejores prácticas de gestión, establecer guías claras, que todo el mundo sepa qué es lo que tiene que hacer. Si hay que ajustar algún texto, se haría. Entonces, para todos estos temas operativos, procedimientos no siempre están implementados. El personal sabe, la Junta sabe. Entonces, estos son temas que debería modificarse. Debería haber una concientización sobre estos temas. Muchas gracias, Reino Unido. Comisión Europea tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Quisiera destacar, para los que no saben, que la Junta sabe que hay un grupo de trabajo de la Junta y el GAC que trabaja específicamente para saber cómo debe trabajar la Junta y el GAC, con un flujo de trabajo muy preciso, que fue mucho trabajo para nosotros. Recomiendo que para el futuro el personal estén de acuerdo con lo ya expresado. Estoy de acuerdo con la sugerencia de los Estados Unidos. Es muy simple eliminar el texto editado e ir al texto que el GAC brindó. Sin embargo, además de eso, quisiera reiterar la pregunta de Alemania, que no fue respondida. Tenemos un acuerdo común que el Consejo del GAIC desencadena las disposiciones cuando se rechaza el Consejo del GAC. Quisiera confirmar para que no nos equivoquemos, que si la Junta rechaza el Consejo del GAC, esto desencadena lo que se establece en los estatutos. Escucho la respuesta. Sí, dice Heather. Bien, Noruega tiene la palabra y después vamos a ir al próximo tema. Muchas gracias, Presidenta. Sería solamente un comentario. Muchas gracias, Kurt, por una respuesta larga. Y muchas gracias, Chris, por destacarlo. Muchas gracias.
Thank you.
Gracias, dice la Presidencia. El tema que sigue es la ética y los conflictos de interés. Hay una serie de observaciones que realizar respecto de este tema. En primer lugar, es algo de gran importancia para el GAC, así que queremos estar seguros de que eso es una prioridad que comparte la Junta. Y tenemos también preguntas sobre la demora en algunos de los puntos prometidos en cuanto a ética y conflicto de interés. Comisión Europea, ¿quiere acotar algo a estos comentarios? Señora Presidente, usted capturó la pregunta principal hablada en el GAC. Para aclarar o acotar, venimos hablando de este tema estos últimos días. La Junta estableció un plazo para adaptar una nueva política de conflicto de interés en marzo. No se ha anunciado para consulta pública en cuanto a cambios propuestos. Se ha creado un grupo de trabajo. Quisiera resaltar, y hablo en representación del GAC, que apreciamos la tarea realizada. Somos conscientes de la complejidad y a la vez nos sorprende la demora. 3 meses como mínimo, porque entendemos que la Junta no va a aprobar nada antes de Praga. Entonces, ni siquiera Praga es un plazo cierto. Hubiéramos esperado mínimamente una explicación clara de la demora, aunque fuera de, miren, esto es muy complicado, necesitamos más tiempo. Y está bien, pero la demora sin una explicación por la importancia del tema es difícil para que aceptar por nuestra parte. Gracias, Comisión Europea. Bill Graham. Gracias, señora Presidente. Como sabe, y le recuerdo que hay 3 partes de la revisión de ética y conflicto de interés. La primera, los documentos y prácticas de gobernanza de ICANN en manos del Consejo Jurídico de larga data. Después, la revisión de la disponibilidad de documentos de gobernanza de ICANN y la comparación de las prácticas de gobernanza de ICANN con las de otras organizaciones. Eso lo está realizando la asesoría jurídica nueva. Y después tenemos la revisión de las prácticas de ética por parte de un panel de expertos internacionales. Esto, los debates iniciales probaron ser más difíciles que lo que habíamos esperado en la reunión de Dakar. Quizás vimos que sería más razonable hacer el trabajo de manera no concurrente, sino consecutiva. Estuvimos mucho tiempo en la estimación y aclaración de las preguntas respecto, y después se fueron enviadas a los asesores. Después fue difícil encontrar a los expertos correctos para la tercera tarea. Probablemente debiéramos haber puesto una actualización en el cronograma para verificar que toda la comunidad fuera consciente de lo que estábamos haciendo y de las demoras. A futuro esperamos que las tareas estén realizadas para Praga. El trabajo viene avanzando, ya hay mejoras introducidas. Esperábamos hubo una reunión ayer en sesión pública con los abogados responsables de las primeras dos tareas que presentaron el trabajo que están realizando y actualizaciones al respecto. Esperamos tenerlo listo para Praga. Gracias, Bill. Comisión Europea, ¿quiere acotar algo más? Le cedo la palabra a cualquier colega que quiera intervenir. ¿Noruega? Gracias, señora presidente. Un comentario rápido sobre este tema. Gracias por la explicación respecto de la demora. Noruega quisiera resaltar la gran prioridad que consideramos que el tema conflicto de interés amerita. Somos conscientes de que lo han priorizado, pero desde nuestra perspectiva nos gustaría que la prioridad fuera más alta en la lista de prioridades. Gracias. Presidencia, Noruega, gracias. Reino Unido. Gracias, señora presidente. Quisiera respaldar el comentario y me gustaría si podemos tener una actualización en la forma en lugar de papel en mayo de los distintos tipos de puntos a tomar recaudos hasta Praga. Quizás podríamos hacer un pedido del GAC, que hubiera algún trabajo por escrito. Quizás la presidencia del Comité de Gobernanza de la Junta podría suministrarlo. Sugerió fines de abril, principios de mayo. Comisión Europea y Australia. Gracias, señora presidente. En respaldo del pedido del Reino Unido, para resaltar algo más general. Respecto a lo que dijo Bill Graham, no es una crítica, es quizás debiéramos haber hecho un anuncio, sí. Lo que sugiero es que traten esto respecto de la comunicación externa como para toda la comunidad. Tenemos experiencia en la sesión abierta que la participación no fue tan grande como la prevista. Podríamos haber esperado técnicamente. No creemos que haya problemas técnicos, sino temas estructurales. Dentro de la Junta y el personal de ICANN debieran hacer un esfuerzo para contarnos no solo a nosotros, sino a toda la comunidad, quizás en Internet, en la página principal de Internet, cuáles son los avances en este tema. No es representación del GAC, sino de la Comisión Europea. Los colegas pueden estar de acuerdo o no. Quisiera hacer una observación más general. En el debate previo se señaló que hay una serie de actividades que se interrelacionan de la revisión de juez, cumplimiento contractual, los RA. En representación de la comisión, les diría que hay un cuarto elemento claramente interrelacionado, conflicto de interés y ética. Todas las actividades que están realizando, las revisiones, los RA, cumplimiento, etcétera, no van a tener el resultado esperado, salvo que estructuralmente la organización implemente una política y reglas que sean claramente ejecutables, que verifiquen que se eviten los conflictos de interés al más alto nivel, etcétera, etcétera. Esto también es una palabra de aliento. Si hubiera necesidad, quizás no la haga, de verificar que este tema no se trate como un silo en relación con los otros, sino que se tienen que estructurar de manera interrelacionada. Muchas gracias. Bruce, si desea responder a la solicitud del Reino Unido. Sí, desde el Comité de Gobernanza de la Junta, en el sentido de prioridades, ha sido la número uno desde Dakar, ocupando mucho de nuestro tiempo en nuestras reuniones, y eso se ve reflejado en las actas correspondientes. En términos de fechas para el pedido del Reino Unido, como decía Bill Graham, hay tres pasos o tres partes del trabajo realizado. La primera se ha publicado sin cambios de la Junta, tal como no fue entregado inicialmente. La segunda parte, hay una empresa, una firma, un estudio de abogados externo que está cooperando ICANN con otras organizaciones, así que esperemos que eso sea el material que siga en abril o mayo, tal como decíamos. Y finalmente, tres expertos independientes que están evaluando la gobernanza a nivel mundial y están llevando un poco más de tiempo que lo previsto. Entonces, quizá no llegue hasta junio. Quisiera tener expectativas demasiado altas. No creo que esté listo para mayo, pero esperamos que tengan más material para ese momento. Y cuando estemos en Praga, seguramente tendremos material de todos estos orígenes para nuestra revisión. Gracias, Bruce. Bill Graham, sobre el mismo punto, dice la presidencia. Respecto del mismo tema de conflicto de ética, quisiera resaltar que hemos hecho una serie de cosas desde Dakar. Les voy a dar algunos ejemplos. Tenemos un subcomité de conflicto de ética dentro del de gobernanza con directores totalmente independientes. En ese comité hemos considerado diversas instancias de aparente conflicto de miembros de la Junta con posturas muy sólidas para que no haya la menor percepción de conflicto de interés. Ya hemos hablado del 8 de diciembre en cuanto a la actualización de la declaración de cómo trataremos las decisiones respecto de las nuevas solicitudes de GTLD de manera ética, evitando inclusive la percepción de conflicto de interés. También incluimos en la resolución algunas limitaciones post-servicio para la Junta. Hay otros logros. Tenemos una serie de documentos presentados para su comentario. Los puede enumerar si los desean. Instituimos comunicaciones muy claras al personal sobre el nuevo programa de GTLD, incluidas las instrucciones, inclusive de no recibir ni regalo, ni siquiera una coca o una comida. Ampliamos el diálogo a nivel junta para el manejo de conflictos de intereses y continuamos actualizando las declaraciones de interés públicas en un sitio dedicado para temas de conflicto de interés. Como podrán ver, estamos dándole a esto una prioridad muy alta y seguiremos trabajando en ese sentido a futuro. Gracias, dice la presidencia. Sigue Australia y después vamos a tener que pasar al tema siguiente. Gracias, señora presidente. Gracias por los comentarios que me precedieron de Brill y Bruce. Tengo poco para acotar. Iba a decir respecto de los acuerdos con los LEA. Ese fue un tema identificado como preocupación. Soy consciente de todos los esfuerzos de la Junta. Esto es un abordaje muy abarcatorio. Muchas gracias. Iba a decir eso y tengo una pregunta específica que era de respecto de los informes de los consultores. ¿Cuándo van a estar puestos a disposición del público? Muchas gracias. El tema siguiente está relacionado con los nuevos GTLDs. Hay una serie de preguntas al personal y a la Junta antes. Durante la semana también tenemos una serie de preguntas adicionales para acotar a la lista. Lo que propongo que hagamos es ver las preguntas, leerlas para acelerar las cosas. Sin embargo, hay miembros del GAC interesados específicamente en algunos temas o líderes de algunos temas y quieran hacer algún aporte. Comenzando por la parte superior de la lista respecto de las solicitudes defensivas, la pregunta es: ¿cuál es el plazo en el que se prevé que se resuelva este tema? Gracias, Heather. Como saben, actualmente hay un periodo de comentarios públicos, dice Chris Spain, que cierra el 20 de marzo. Puedo adelantar un resumen de los comentarios. Hay el jueves un taller público en Costa Rica y también una comunicación dirigida respecto a este tema. La respuesta es que hay que tomar una decisión y se la tomará esta semana. Todavía no lo tenemos con certeza, pero hace falta, por supuesto, hacer una decisión y vamos a hacerla lo antes posible. Gracias, Chris. ¿Algún otro comentario o pregunta sobre este tema? Portugal, por favor.
Muchas gracias. Voy a hablar en portugués, si no tienen problema.
Sobre este tema me gustaría marcar la atención en un aspecto que está en boca de todos y que me parece que debe ser revisado, que se refiere a la forma como se hace la referencia a una sesión de tratamiento en cuanto a la protección de nombres, específicamente del Comité Olímpico y de la Cruz Roja. El problema es que el Applicant Guidebook naturalmente debe ser un documento que reglamenta la aplicación de políticas públicas debido a la naturaleza de la ICANN y no es aceptable, no puede ser aceptable que un documento de este tipo sea definido de una forma de actuación de las propias políticas por el nombre de las entidades específicas que son discriminadas respecto a otros tratamientos y sí por las características que definen a estos nombres. Este aspecto tiene que ser corregido en la primera oportunidad posible, ya que en cuestión de políticas públicas es un error de principio, pero quería marcar también un error o falla que nos puede llevar a riesgos jurídicos, la habilidad para el ICANN, porque una entidad que entienda que satisface las mismas características de estas dos puede traer este asunto y se encuentra aquí una dificultad porque la definición no se hace en cuanto a términos genéricos, sino abstractos. Por lo tanto, me parece esencial que se haga una corrección. Por otra parte, nosotros tenemos un proceso en curso que está bien encaminado, que está haciendo por el GNSO y también por indicación del GAC, en términos de que en estos dos casos concretos de protección de nombres asociados al Comité Olímpico y a la Cruz Roja, establecer procedimientos técnicos adecuados a esta protección que está en trámite y por eso es bueno que termine y se apliquen en esas circunstancias. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, este trabajo debería continuar y terminar sin ninguna perturbación y paralelamente debería hacerse un trabajo de definición de este conjunto de cuestiones por sus características y no por la singularización ad hoc del nombre de entidades colectivas que se aplica así en base a principios generales. Muchas gracias.
Gracias, Portugal. Agregamos unas preguntas u observaciones en temas de IOC o Cruz Roja. Y para ser breve, primero, creemos que se debe agregar la protección para la IOC y la Cruz Roja al nivel más alto dentro de la primera ronda. Y también escuchamos que la Junta contemplaba solicitarle al GAC asesoramiento en cuanto a las protecciones para otras IGOs. Entonces tenemos procesos. Si ustedes nos piden un consejo adjunto con el GNSO para esos temas, esto está en el procedimiento sobre cómo va a desarrollarse si ustedes no solicitan que el GAC comente sobre ese tema. Y creo que esos fueron los puntos centrales que nosotros tuvimos. Si los colegas quieren agregar algo más, solamente la COI o la red o la Cruz Roja, una sugerencia que surgió en nuestras discusiones en cuanto a la COI y la Cruz Roja es que si se puede referir a los criterios, eso sería una manera más neutral de establecer criterios más amplios en vez de referirse directamente a al COI o a la Cruz Roja y otras organizaciones que cumplen los mismos criterios, ellos tendrían la oportunidad de sugerir la protección. Veo a los Estados Unidos que pide la palabra. Habla de Estados Unidos. No se necesita mucho. Esta es una enmienda menor. Ya esto lo abordamos de otra manera. Para determinar que vamos de manera consensual apoyar lo que ustedes aceptaron al más alto nivel, la protección de los nombres de COI y Cruz Roja y Media Luna Roja, es que nuestra forma de pensar es que estas entidades tienen dos niveles de protección legal y ninguna otra entidad lo hace. Por eso avanzamos en el nombre para asegurarnos de que antes de que cierre la ventana de aplicación de solicitud, estas dos instituciones existen. Esto está en la guía para el solicitante. Nuestro colega de Portugal sugiere asegurarnos de seguir que sea el criterio que se necesite aclarar en vez de un nombre individual de las entidades, que no es una mala sugerencia, pero donde estamos ahora no sé si tenemos suficiente tiempo para hacer esos cambios para el propósito de que nosotros adoptáramos una posición de consenso. También quería comentarles, y la presidenta está de acuerdo, es que entendimos que puede ser posible que la Junta le pida al GAC que ayude a la Junta a responder a la carta que ustedes recibieron de las organizaciones intergubernamentales, pero podríamos tratar de solicitarle al GAC y al GNCO que nos ayude en elaborar una respuesta. Estamos en modo pendiente dentro del GNCO en cuanto a los requerimientos de la IOC, la COI y la Cruz Roja. Hoy lo que parece ser una colaboración constructiva, ha habido un equipo de redacción del GNCO, tenemos un informe de progresos con sugerencias concretas a nivel alto. A segundo nivel hay que trabajar aún, pero también estaríamos en una situación porque tenemos diferentes métodos de trabajo y diferentes métodos de lograr un consenso o un resultado, una decisión. Por eso podría pasar que la colaboración con cualquiera de las entidades puede pasar que estas es como los temas de RTAT para saber cómo desarrollamos esto antes. ¿Qué es lo que pasa si no se llega a un acuerdo sobre la propuesta del GAC? Podemos ir a cero directamente. Quería destacar esto, es que si no se decidió cómo se va a proceder con las cartas de la que se recibieron. Muchas gracias, Estados Unidos. Eso también está implícito en lo que dice Heather, que debido a que somos un comité compuesto por gobiernos y que tenemos observadores de IGO en nuestro comité, esto sería el lugar obvio para referirnos a los comentarios sobre dicho pedido. ¿Hay interés en responder a este tema o pasamos al próximo? Bien, podemos proseguir entonces. El próximo tema es el escalamiento de la zona raíz, el informe que el GAC solicitó recibir antes de que se abra la ronda y no lo recibimos hasta este momento. Las preguntas son, ¿cuándo va a recibirse la documentación disponible? y cuándo va a estar disponible y cuándo va a estar disponible el documento final. Y también quisiéramos aclarar que una copia previa tendría que ir a todo el GAC y no solamente si lo solicitamos. Y quisiéramos saber también que dónde se está ese documento. Queremos saber alguna respuesta. Heather, soy Susan Wolf, que ha estado aquí durante bastante tiempo. Todo esto se refiere a que todos los nuevos GTLD se establezcan seguridad. Esto son implican operaciones, planeamiento de AENA, cumplimiento con otras funciones, y esta es parte de todo el planeamiento y de la ejecución de las operaciones. Antes de la aprobación del nuevo programa de GTLDs, ICANN publicó un informe en respuesta del GAC sobre el escalamiento de raíz. Este documento trataba las discusiones con los miembros de la Junta y otras indicaciones, y un otro informe va a tratar las cuestiones estas. Esto cubre los riesgos. Mis disculpas a los escribas, que estaba hablando muy rápido. Se hizo mucho trabajo. Hay riesgos para la provisión de servicios de AENA. Y también hay un apéndice que tiene los informes. Este borrador va a estar dispuesto para la revisión una semana después de la reunión de Costa Rica. Y esto se va a entregar al GAC después con los comentarios de la Junta. Esperamos a los miembros interesados a que revisen el documento y que lo discutan en más de una iteración. Y una vez que se cumpla, una copia va a circular en el GAC como borrador para que se pueda hacer los cambios necesarios para que cumplan con las expectativas del GAC. Muchas gracias, Susan, dice Heather. ¿Hay algo más? Bien, veo a la Comisión de la Unión Europea. Muchas gracias, señora presidenta. La Comisión, y creo que todos los miembros del GAC, estamos esperando ver y leer este informe. Quisiera recordar que nuestro requerimiento fue que tener el informe con los datos de apoyo para que las evaluaciones hechas por ICANN pudieran ser replicadas por nosotros. Esto es necesario para que nosotros tengamos confiabilidad en la conclusión del informe. Quería destacar que este es un elemento muy importante para no ir en idas y vueltas, que francamente esto sería muy cansador. Muchas gracias. Muchas gracias, Comisión de la Unión Europea. Ahora vamos al próximo tema, que es el loteo. Las preguntas del GAC es cuándo los criterios para el proceso de loteo van a ser decididos y si va a haber un comentario público sobre el proceso. Y también una pregunta en cuanto a si los lotes están establecidos con el proceso de alerta temprana del GAC para todas las solicitudes y si los lotes coinciden con los 60 días que están explicitados en la guía para el solicitante. Y también, en cuanto a los comentarios, si va a haber flexibilidad en cuanto a las líneas de tiempos del GAC para la alerta temprana. Quisiera clarificación. ¿Qué significa el intento de ser flexible? ¿Quién quiere responder estas preguntas? Chris. Voy a responder, Chris Spain, voy a responder algunas. En cuanto a los criterios del loteo y cuándo se van a decidir, los detalles ya se desarrollaron. Podríamos decidir tomar acción en esta reunión. La Junta podría tomar esa decisión ahora, no lo sabemos. Tenemos una reunión como parte de un taller mañana, pero la Junta se reunió y entendemos cuándo van a ser formalizados estos criterios. Después de una decisión, esto lo tendremos. Ha habido discusión, sin embargo, con varias partes en cuanto a las propuestas y las sugerencias, y se tomaron los comentarios. Va a haber un comentario público sobre este proceso. Bien, veo a Italia con un comentario sobre el loteo, sobre los lotes. Bien, entendemos que tienen que discutir esto en la próxima reunión de la Junta y está bien. Entendemos que ustedes no pueden decir ahora si los lotes posibles van a ser 3 o 4 o el número que sea. Pero, sin embargo, es importante saber, tan pronto como sea posible, desde el punto de vista del GAC, cuál es la superposición de los lotes o no. Es decir, los tiempos para que el GAC intervenga con los 60 días del periodo de alerta temprano. Y el GAC dice que el número máximo que pueden procesar es de 500. Por lo tanto, es interesante saber cómo va a desarrollarse este proceso. Y esto nos lleva también a decirle a la comunidad cuándo va a haber una segunda llamada. Por supuesto, no se puede decir nada hoy, pero tan pronto como los números exactos de solicitudes estén disponibles, será importante tener un plan a mediano plazo.
Thank you. Gracias, Italia. Bill Graham. Gracias, señora presidente. Gracias, Italia. Respecto del trabajo por lotes y el proceso de alerta temprana, tengo que decir que todavía no se tomó una decisión y no lo haremos seguramente hasta que sepamos qué medida sea necesario. Por supuesto, estamos dispuestos a considerar o trabajar en lote con la alerta temprana, si lo podemos decir de esa manera, y de la misma manera las solicitudes. Entonces, si se manejan en lotes, estamos dispuestos a considerar pedir que el proceso de alerta temprana también se dé por lotes. Respecto a la segunda parte, que era... Hay dos cosas distintas. El trabajo por lotes, la cantidad de lotes que habría... Y después el proceso por el cual, como solicitante, uno se entera en qué lote está, dice Chris Spain. El criterio para la agrupación por lotes es el proceso por el cual uno intenta ubicar un lugar en el primer lote, etcétera. Y la cantidad, obviamente, depende de la cantidad de solicitudes. Lo que estamos haciendo es trabajar en este proceso y, obviamente, no podemos hacer nada con la cantidad de lotes hasta que sepamos la cantidad de solicitudes. Y respecto de la segunda ronda, esa es otra pregunta, ¿no? En la segunda ronda, la situación actual, va a haber una segunda ronda, dice la Junta claramente, pero cuando lleguemos a la pregunta correspondiente se suministrará la información. Gracias, Chris. Hay una serie de manos levantadas y Australia, que está trabajando en el proceso de alerta temprana, que puede hacer un seguimiento mejor. Gracias por la aclaración de dónde estamos. Me imagino que respecto de las preguntas verán que queremos que nuestros procesos estén de acuerdo a lo que está viniendo, los plazos correspondientes. Entonces tenemos potencialmente 3 o 4 periodos de alerta temprana y eso se va a pulir. Y eso es bastante claro. Hay dos preguntas adicionales sobre agrupación en lote, pero mi computadora no está funcionando bien, así que trataré de recordarlas. La esencia era básicamente que ICANN va a hacer una serie de verificaciones de debida diligencia sobre los solicitantes, sus antecedentes y demás. como parte del proceso de manejo de la solicitud. Una pregunta es si esa información va a estar disponible a tiempo para que el GAC actúe respecto del proceso de alerta temprana. Es un proceso de asesoramiento también. Y en segundo lugar, entiendo que ICANN. La segunda pregunta está relacionada sobre el tipo de información que tendríamos disponible para tener en cuenta. Tuve la oportunidad de reunirme con personal de ICANN que esperaba desarrollar un portal de alerta temprana para el GAC, por el cual le agradezco. Pero como parte de esto, había una pregunta sobre la traducción a otros idiomas. ¿Se va a traducir los nombres y solicitudes? Las cadenas, el significado de las cadenas. Entiendo que ICANN no lo está haciendo, pero quería pedir una aclaración porque tiene una implicancia para el GAC y la posibilidad de evaluación de cadenas y scripts en otros idiomas. Creo que hay un requerimiento en la guía que tiene que darse una traducción en inglés y su significado, y quizás ICANN puede llegar a hacer alguna traducción adicional en relación con la evaluación de las cadenas geográficas que van a estar disponibles a tiempo. No van a estar disponibles a tiempo. Así que quería confirmar que tuviera las ideas claras al respecto. Bill creo que va a responder. Gracias, señora presidente. Creo que sobre las traducciones eso es correcto. Se va a suministrar en inglés la cadena, el significado, y va a estar disponible. ICANN no va a traducir las cadenas, y creemos que la información sobre el contenido y el significado de una cadena debiera ser mejor provisto por los solicitantes, no la interpretación de ICANN o un tercero traductor. Seguramente la solicitud va a aclarar lo que quiere decir la cadena. Respecto del suministro de información, las guías, entre comillas, debido a la potencial contenido sensible del material, no se van a publicar los antecedentes del solicitante en los informes de la investigación previa. Fíjese que en el caso donde una solicitud no pasa en la investigación previa, lo que es parte del proceso, simplemente no sería aprobada y el GAC no necesitaría asesorar. Gracias. Gracias, Bill. Comisión Europea. Gracias, señora presidente. Sobre el trabajo por lotes, quizá la Junta no pudo responder a la pregunta. Se nos dijo por parte del personal que por la incertidumbre del sistema de lotes, la comisión le sorprende que esto todavía no se ha decidido. No sabemos cuáles son los procedimientos para elegir estos lotes. Durante la presentación, el personal nos dijo que el personal de ICANN mostraría flexibilidad en los plazos dados al GAC para el periodo de alerta temprana. Les pedimos cuál es el estado de esa declaración, si es oficial de ICANN, qué quiere decir flexibilidad, que vamos a tener tiempo, cuánto tiempo y demás. La flexibilidad es posición de ICANN, y está en el manual claramente, que este periodo está sujeto a extensión si el volumen de las solicitudes u otras circunstancias así lo requieran. Eso quiere decir que la flexibilidad está incluida dentro del proceso. ICANN está comprometido a garantizar que GAC tenga tiempo suficiente para tener alertas tempranas pensados según sea necesario. Pero también tiene que ver con el equilibrio, porque tenemos que tener cuidado en no prejuiciar a los solicitantes que quizás no sean sujetos a las alertas tempranas, que tengan una solicitud sumamente clara. Entonces hay un equilibrio en términos del tiempo. La flexibilidad también se aplica y no se sabe lo que puede suceder en cuanto a los plazos hasta que sepamos la cantidad de solicitudes y cuántas van a pasar a alerta temprana. Le puedo dar un ejemplo, si lo desea, si ayuda a aclarar las cosas. Eso va a estar en la respuesta escrita. Gracias, Bill. Bill, Suecia y Estados Unidos. Suecia. Estoy tratando de que funcione el micrófono. Le robo el micrófono a Chris. Muchas gracias, señora presidente. Quisiera agradecer a mis colegas de la mesa. Por supuesto, hay una gran preocupación en cuanto al proceso de trabajo por lotes. Para que se aclare, y en realidad me sorprende que este proceso no esté todavía implementado. Y también mi colega de Australia dijo, habló sobre este sistema. Estamos tratando de lograrlo y tenemos un papel importante ahí. Por supuesto, el proceso en el área de trabajo por lotes, el proceso de alerta temprana, depende en gran medida en todo esto. Entonces, se vinculan, por ende, es muy importante para nosotros. Tenemos que saber, hubiéramos querido saber ahora la envergadura del trabajo que vamos a tener, porque también tenemos que preparar a nuestros colegas de nuestras capitales, lo que quiere decir que es un proceso largo, no solamente para nosotros, sino que involucra a otras personas. Pero entiendo que está en desarrollo. Esperaba simplemente que ya hubiera estado terminado. Un comentario muy breve sobre el escalamiento de raíz. Lamento que esto no está listo. Perdí la oportunidad de estar en la lista. Quería decir que espero que este informe que está en desarrollo también contenga información sobre cómo monitorear esta alerta temprana y cómo detectar los problemas que pueda haber. Cómo van a encarar técnicamente o monitorear este sistema, cómo funciona y cómo vamos a poder lograrlo. Gracias, Suecia. El último orador, Estados Unidos. Gracias, señora presidente, Bill y Chris, por ayudarnos a entender las cosas. Dos temas. Durante la sesión de ayer abierta, donde nos actualizaban con información, recuerdo una presentación o comentario de la sala donde lo que sonaba como una propuesta de trabajo por lotes alternativos. Como ya confirmaron que no lo van a presentar para comentario público, pregunto, ¿tienen alguna copia escrita o electrónica de la propuesta alternativa debatida para considerarlo o entenderlo mejor por escrito? Se ha puesto a disposición nuestra y yo la circulé al GAC, así que si lo desean, se la puedo entregar. En caso que le interese, se la puedo dar. Quizás no es algo malo mirarla, ¿no? El otro comentario que quiero resaltar y unirme a mis colegas del GAC, agradezco la flexibilidad y el tiempo que se le da al GAC. No creo que hay ningún gobierno que pueda manejar más de 500. A veces tenemos dudas sobre si vamos a poder. Nos pensamos, Bruce es un gran vendedor y persistente. Si hay alguna superposición entre los lotes dentro de los 60 días, creo que todos nosotros vamos a estar en problemas, no vamos a lograrlo. No vamos a poder trabajar con lotes múltiples en el mismo plazo. Gracias. Veo que asienten. Muchas gracias. Pero apreciaría una respuesta a la otra pregunta. Sí, tenemos una copia, dice Chris. La Junta está charlando sobre este tema mañana, así que tenemos la Junta sobre el tema del trabajo por lotes. Muchas gracias, Brasil. Muchas gracias, señora presidente. Voy a hablar en portugués. Muy breve.
Me gustaría reforzar lo que la colega de Estados Unidos y de Suecia acaban de decir. Brasil también tiene mucha preocupación por los plazos que se van a poner por el trabajo del GAC, pero también me gustaría hacer un comentario un poco más general en nombre de Brasil, pero yo creo que es compartido por varias colegas del GAC que muchos de los temas que fueron aquí presentados en esta sesión conjunta se refieren al flujo de información, a los procedimientos de intercambio de información entre el Board y el GAC. Entonces, yo creo que vale la pena intentar dejar un mensaje de que el Board, la Junta, podría o debería invertir en el perfeccionamiento de ese flujo de información con el GAC, porque varios de los puntos que fueron aquí presentados se refieren a la falta de información o información incompleta, lo que dificulta bastante el trabajo del GAC y la respuesta tempestiva a las demandas de la Junta. Muchas gracias.
Thank you, Brazil.
Gracias, Brasil. Países Bajos. Muchas gracias, Heather. Quería retomar brevemente, bueno, darle la bienvenida a la vista de la mesa. Volviendo a lo que comentaba María, el informe solicitado, y creo que Susan lo explicó claramente, lo habíamos solicitado en la ocasión del lanzamiento del programa de los nuevos GTLDs. La razón por la cual no está terminado está, y alentaría a la Junta y al personal que esto es parte del sistema de seguimiento de plazos y de disposiciones. Y si hay algo que no está finalizado, por favor, denle una señal al GAC de que va a entregarse en otro plazo. Así que quisiera que tomen a este asesoramiento de manera seria, así como a los demás. El estado del este informe, ¿quién lo va a presentar? ¿La Junta per se? ¿Tiene el respaldo de los operadores de raíz? Es importante tener el respaldo de todas las partes involucradas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Países Bajos. En este momento, podríamos. Senegal tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Quisiera hacer una pregunta a la Junta. Quería hacer una pregunta a la Junta. Según el volumen de información para el proceso de alerta, ¿hay algo que ustedes puedan desarrollar para un país en desarrollo que pueda monitorear qué es lo que está pasando en ICANN? Porque se necesita mucho esfuerzo para seguir qué es lo que está sucediendo con las nuevas solicitudes. Muchas gracias. Muchas gracias, Senegal, dice Heather. Susan, ¿tiene alguna respuesta que nos pueda dar en cuanto a la naturaleza de informes sobre la escalación de raíz? Primero, el RSAC y el involucramiento de los operadores de raíz. El RSSAC y el SSAC miraron extensivamente el escalamiento de raíz como comentarios para ICANN. Todos los pasos subsecuentes para las implicaciones del escalamiento, estos fueron tomados en cuenta para formar las respuestas del scorecard, incluyendo el informe. El informe que ustedes están hablando es un producto del personal y va a ser revisado por la Junta, como ya les mencioné anteriormente. Por eso sería un documento de ICANN, pero con aportes del SSAC y el RSAC. Y es un proyecto de larga data que ustedes ya escucharon sobre el examen de estas preguntas. Muchas gracias, Suzanne. Dice Heather, el próximo tema es el apoyo al solicitante y las preguntas son si va a haber una fundación establecida para administrar los fondos y cómo van a estar gestionados estos fondos, cuándo van a haber detalles sobre este concepto y también cuáles son las actividades de difusión en las próximas semanas como parte de el trabajo en países en desarrollo. Y creo que Chris va a responder estas preguntas. Chris tiene la palabra. Muchas gracias, Heather. En cuanto a la fundación y cómo van a gestionarse los fondos, ICANN va a segregar los fondos para tener un control de seguimiento. Pero en cuanto a respuesta al concepto de la fundación, estamos tratando de trabajar sobre las estructuras y los mecanismos necesarios si se reciben fondos de otra parte. No podemos responder las preguntas con detalles porque tenemos que tener en claro cuáles son las estructuras y los mecanismos para hacerlo. En cuanto a la difusión, hay esfuerzos significativos. En cuanto a difusión, brevemente, ya hablé de algunos de ellos. Hay campañas online, en línea, con el mundo, con el Banco Mundial. Hay un podcast. Hay una presentación en los 5 idiomas de las Naciones Unidas. Hay documentos con información clara, con fact sheets. Hay páginas sobre el nuevo GTLD con una explicación del programa de apoyo para solicitantes. El podcast ya lo mencioné y también hay algo como una campaña que se refiere como Twiben. El Twiben es un símbolo gráfico que puede ser agregado a un perfil de la red social para alguna causa. Eso significa que se utiliza Twitter y como una cinta rosa o una cinta amarilla para ciertas causas. Esta es una referencia rápida. Se ha dicho mucho sobre este tema en cuanto a difusión y, por supuesto, toda la difusión para el programa de GTLD en sí tiene información sobre el apoyo a los solicitantes. Esto es lo que estamos haciendo en este momento. Muchas gracias, Chris, dice Heather. Tal vez podríamos avanzar al tema de la segunda ronda de solicitud porque creo que Chris va a responder sobre estos temas. Las preguntas son cuándo va a estar disponible el plan, qué va a cubrir y, por ejemplo, cuáles son las condiciones. ¿Van a ser en el cierre de la primera ronda? ¿Cómo van a insertarse las afirmaciones de compromiso? ¿Y cómo los lotes van a tener un impacto sobre este plan, etcétera? Chris tiene la palabra. Muchas gracias. No estamos seguros de cuándo va a estar completado el plan. Esto es una prioridad. Sí tendrá unas acciones para el tema de la estabilidad de la zona de raíz y protección de marcas. La pregunta general sobre la segunda ronda tiene que ver con los tiempos y hay tres cosas que hay que considerar. Primero es, hay dos revisiones como parte de este proceso. Uno es en cuanto a propiedad intelectual y otra es la zona de raíz. Estas dos revisiones pueden ser hechas antes de la finalización de la primera ronda. Depende de cuántos lotes hay. Pero si decidimos hacer esto, tendríamos que consultar con las personas con las cuales trabajamos, IP y otras comunidades. ¿Es posible hacerlo antes del final del programa? En cuanto a la afirmación de compromisos y su revisión, esta revisión de nuevo GTLD no parece ser un prerequisito en la firmación de compromisos. Sería como una cortesía y no más. Podríamos preguntar si la interpretación del COI, de la afirmación de compromisos. Suecia y después Uganda tiene la palabra. Muchas gracias, dice Suecia. Quisiera expresar un comentario. Me sorprende una vez más. Estuve sorprendida en mi intervención previa. Es que hablamos de una segunda ronda porque escuché las explicaciones que dijo Chris, que es un prerequisito, etcétera, porque lo que estuvimos hablando y que se preguntó y le preguntamos a la Junta de AICA muchas veces es que después de esta primera ronda tendríamos que tener una evaluación de la estabilidad de la raíz, temas económicos, de marcas, de consumidores. Tendríamos que tener una buena evaluación y basado en esa evaluación tendríamos que planear y obtener información o ciertas bases para los próximos movimientos. Entiendo que hay que planearlo esto. Hay algunos requisitos que se necesitan cumplir, por supuesto. Sí, y no quiero darle a nadie la impresión, dice Chris, que estamos desesperados para la ronda 2. Vamos a cumplir con todos los plazos que se necesiten cumplir. Ilustro que esto es un continuo y que los tiempos pueden cambiar. Tenemos 3 revisiones que necesitamos hacer, como ya dije. Muchas gracias, Chris. Bertrand, ¿quería hacer algún comentario? Bertrand dice, sí, quería hacer un breve comentario en respuesta a lo que dice María y lo que respuesta de Chris. Esta no es una acción espontánea por parte de la Junta. Esto surge de la comunidad y de otros actores en el sector de los negocios o en otras partes que nos solicitan o que preguntan y quieren más certidumbres en cuanto a los tiempos de la segunda ronda. Y una de las razones por las cuales es importante tener una evaluación o alguna evaluación o indicación sobre los tiempos es que la incertidumbre de los tiempos y cuándo puede surgir la segunda ronda está presentado por algunos actores como una presión para participar en la primera ronda, que aumenta el número de solicitantes potencialmente que ingresen en la primera ronda, que crea más problemas para los lotes y todo el programa. Y como dijo Chris, no es que queremos impulsar o ir rápido a la segunda ronda. Hay una discusión y tendría que haber algunos estudios primero. También es algo que es un requerimiento por parte de la comunidad para aliviar la presión sobre la primera ronda. Muchas gracias, Bertrand. Uganda tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Aprecio los comentarios sobre la segunda ronda, pero es importante para nosotros en los países en desarrollo que las actividades de difusión de nuevos GTLDs no fueron hechas tan intensivamente para los países en desarrollo. Y la organización está cerrada. Muchos de los que quieren solicitar tendrían que obtener fuentes de financiamiento. Muchas veces estamos viendo la próxima ronda para obtener recursos. Es importante tener cierta previsibilidad para saber cuándo solicitar, porque si uno pierde la primera ronda, ¿cuándo puede uno solicitar por la segunda ronda? Muchas gracias. Muchas gracias, Uganda. Creo que ese punto ya fue considerado. Muchas gracias por esos comentarios. Creo que ahora podríamos pasar al próximo tema, que es titularidad cruzada. Y las preguntas es el procedimiento para la remoción de restricciones para los registros de TLDs que operan. ¿Va a estar disponible? Y también una pregunta relacionada con el periodo de 90 días que ICANN implementó, destacando que al final de este periodo ICANN puede proceder a remover la cross-titularidad de los registros si las autoridades de la competencia no están vinculadas por estos días de 90 días y esto no está aclarado para las partes interesadas. Tendríamos que entender qué es lo que significa esto. La respuesta va a estar a cargo de Erika. Muchas gracias.
Gracias, Heather. Respecto a lo de la primera pregunta, es intención de ICANN tener un borrador para abril 13 de este año y que esté finalizado antes del periodo de después del periodo de opinión pública y de respuestas. Eso es una respuesta, es un plazo bastante breve. Y las autoridades competentes están libres para intervenir si hay abuso de mercado o posición dominante. No estamos cuestionándolo para nada. Lo que hacemos es algo totalmente distinto y apreciaríamos si el GAC considerara el tema evaluándolo como corresponda, ayudándonos a sí mismo en el desarrollo de un método adecuado. Entonces, lo que queremos es un proceso para el manejo de las solicitudes de eliminación de restricciones de propiedad cruzada para los TLDs existentes y los nuevos. Entonces, para los nuevos y los operadores existentes pueden pedir una modificación del convenio existente para eliminar la limitación para los nuevos TLDs. Las modificaciones propuestas a los contratos van a estar sujetos a comentarios públicos antes de la aprobación de ICANN. Hay un proceso, y lo podemos explicar previamente, pero es importante y somos conscientes de que le preocupen los 90 días, así que estamos dispuestos a evaluar con ustedes el plazo de 90 días. Si quieren un plazo más largo, estamos totalmente dispuestos a considerarlo apropiado. Tengan en cuenta lo que sucedería. Asimismo, había un análisis completo de la competencia internamente por parte del personal interno, que estaría libre de comunicarse con abogados externos sobre competencia para poder comprender si hay una indicación de temas de competencias. Si la hubiera, estamos dispuestos a elaborar un proceso de manera tal de poder considerar todas las opciones posibles y las situaciones posibles de la manera apropiada. Este periodo está allí justamente para darnos la posibilidad de evaluar este proceso. Espero haber explicado claramente lo que tenemos en mente. No es para sacarle a alguien la capacidad existente de competir, sino todo lo contrario. Es un proceso que nos hace más responsables internamente para manejar los posibles conflictos y apreciamos su apoyo en el desarrollo de esta metodología. Erika, muchas gracias. Comisión Europea. Gracias, señora presidente. No nos sorprende en la reacción a este punto en particular. Gracias a la Junta por aclarar la primera pregunta. Es muy bueno tener una fecha precisa, al menos para la apertura de las consultas. Respecto del segundo punto, para que quede totalmente claro, la Comisión nunca ha dicho que ICANN está reemplazando la política de competencia. Lo que dijimos es lo que se percibía. Hay muchas partes interesadas y no son expertos en la competencia, por ende todos tienen que comprender cuáles son las reglas. Entendemos la solicitud presentada. La Comisión agradecería si el requerimiento específico no necesariamente se ha hecho formalmente, pero sí por escrito, de manera tal que yo lo pueda llevar a Bruselas, a los colegas de competencia, y poder hablar dentro de las responsabilidades de la Comisión en cuanto a las autoridades de competencia. Simplemente para aclaración, no como advertencia. Quizás tengamos que hablar del tipo de directrices que podemos suministrar, porque cuando se brinda alguna guía sobre competencia, eso tiene implicancias legales, se lo puede utilizar para decirnos, la Comisión no dijo que se puede hacer tal o cual cosa. Así que hay que charlarlo para ver cómo se pueden suministrar estas aclaraciones, pero al menos es un primer paso. Si los puntos que Erika trajo a colación pueden estar por escrito en esta reunión de Costa Rica. Gracias, Comisión Europea. Hay dos temas más. Erika, sin duda lo vamos a hacer y apreciamos mucho su aporte en el desarrollo de este tipo de procedimiento de notificación. Muchas gracias. Gracias, Erika. Tenemos controles de cambios y, en primer lugar, la Cámara de Marcas Registradas y la difusión de comunicaciones sobre ese tema y los pasos tomados para asegurarnos de la neutralidad del proveedor. Kurt, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, Heather. Respecto de la difusión, esto es un tema muy importante de la tarea comunicada a los potenciales proveedores del clearinghouse, que tenga una difusión global, que puedan tener servicios de validación para los titulares de marcas registradas en muchos países. Los planes pueden incluir presentaciones, eventos en línea, materiales, publicación de artículos, publicidad. El plan de proyecto prevé una fase de prueba previa al lanzamiento donde los titulares se pueden familiarizar con procesos y sistemas. Esto da la oportunidad de suministrar la apertura del clearinghouse en todo el mundo. Respecto de la neutralidad de la misma, hay una cuestión muy importante. Es una parte clave del pedido de información de ICANN para los potenciales proveedores. ICANN dijo que lleva el tema de conflicto de interés con mucha seriedad y que considera las relaciones entre las partes privadas y las intenciones que tiene potencial de crear conflicto. Todas las partes que tengan estas relaciones estrechas, que puedan percibir conflicto con la misión de la clearinghouse, inclusive aquellos que tienen un contrato con ICANN respecto de servicios de registro o registrador. Y en caso de presentación de un conflicto, se tiene que indicar el plan de conflicto de interés junto con la solicitud para que no haya conflicto de interés real ni percibido entre la organización y verificar que en el interés de los titulares de marcas, los proveedores de servicios de registros y registradores y los usuarios individuales de Internet no se vean afectados. En cuanto a la posibilidad de excluir un candidato por parte de ICANN, esto lo reservamos en cuanto a cualquier conflicto de interés percibido. Respecto de las inquietudes sobre el modelo operativo y cómo funcionan los clearinghouses, recientemente ICANN hizo una serie de teleconferencias por parte del grupo de asesoramiento de implementación. Este es un éxito único de ICANN, donde los miembros de la comunidad de registros y registradores de propiedad intelectual han trabajado en conjunto en muchas llamadas en conferencias sobre cómo trabajar estableciendo una serie de normas. A fines de marzo vamos a publicar un trabajo que recopila todas estas normas, y si el GAC desea alguna solicitud específica, se le puede dar una copia. Espero haber respondido. Reino Unido. Gracias a Kurt por su respuesta abarcatoria a la pregunta. Eso es muy útil y seguramente va a haber mucho interés en recibir copias de ese trabajo sobre los aspectos operativos y los resultados del trabajo del grupo de asesoramiento en la implementación y su trabajo ulterior, que seguramente va a ser muy útil. Obviamente, siguiendo el plan sobre el lanzamiento del clearinghouse, es crítico, así como la promoción de la conciencia del conocimiento de la misma, para que las empresas sepan que hay una necesidad de aportar a la base de datos y el plazo para ello. Si llegan a octubre, serán 3 o 4 meses antes de que sea factible que comience a estar operativo el primer GTLD. Es un área a observar, y los organismos de propiedad intelectual nos van a mirar en detalle. Y en GAC seguramente nos van a hacer preguntas, así que estamos agradecidos de que nos mantengan con la información actualizada. Muchas gracias, Reino Unido. Y nuestro último tema del programa, Sudáfrica, si por favor desea hacer la pregunta. Gracias, señora presidente. Hay 31 países que tienen controles de tipo de cambio, incluido el mío. Fundamentalmente son países en desarrollo. El procedimiento típico es que uno solicita una factura para poder conseguir la liberación de fondos para pagar en un país extranjero. Sin embargo, el proceso de solicitud requiere que uno primero abone antes de que le suministren la factura. Eso es una dificultad obvia para los solicitantes. Supongo que se puede resolver de manera sencilla y me gustaría que ustedes presten atención a este tema. Gracias, Sudáfrica. Bruce, ¿desea responder? El personal va a tomar nota de ese tema. Hay alguien del equipo de finanzas aquí que va a ver de responder esa pregunta en el manual de o las guías de los solicitantes. Gracias, Bruce. Tenemos una serie de preguntas y esperamos poder recibir las respuestas escritas de la Junta a las mismas. Agregamos algunas, así que si pueden suministrarnos comentarios escritos a las preguntas adicionales, asimismo, será grandemente agradecido y las circularemos al GAC. Habiendo dicho eso, podemos cerrar la breve sesión del día de hoy entre el GAC y la Junta. Gracias, muchas gracias por estar reunidos aquí con nosotros y por haber tratado todos estos temas. Le deseamos lo mejor y nos vemos todo el resto de la semana. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Para los miembros de GAC de Punto Asia, va a haber una breve actualización y presentación en la sala. pueden quedarse si lo desean. Para el resto de nosotros, si podemos salir con cierta rapidez, eso va a permitir al equipo asiático seguir adelante con la presentación.